Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en este miércoles 18 de octubre y a escasas horas de que arranque un partido de Euroliga que está acaparando las miradas de todo el planeta. Valencia Basket Maccabi de Tel Aviv, un encuentro marcado por el conflicto bélico en Israel y las fuertes medidas de seguridad desde la llegada del equipo macabeo al aeropuerto de Manises en la tarde-noche de ayer, pasando por su hotel bunkerizado a las afueras de la ciudad hasta la sesión de entrenamiento que se ha llevado a cabo hace escasas horas en el propio pabellón. Vamos a conectar en directo desde la Fonteta para conocer in situ cuál es la última hora en torno al partido y al despliegue policial que, insisto, se está llevando a cabo en estos momentos en los alrededores de la avenida Hermanos Maristas, con nivel 4 de alerta terrorista en la ciudad y en todo el país. También hablaremos del Valencia, atención porque esto es importante, viene Rafa Villarejo con última hora desde el vestuario. Escucharemos a Rubén Baraja y a Pepe Lu y contaremos noticias en torno al nuevo estadio, así como contaremos al detalle qué está previsto que pase, importante en el Levante, en la reunión del patronato de su fundación. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, información, última hora, noticias, protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 33 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como cada día, con las noticias más importantes que nos está dejando la última hora. El foco principal nos lleva hasta los aledaños del pabellón de la Fuente de San Luis. Faltan menos de 6 horas para que se dispute una nueva jornada de la Euroliga para Valencia Basket, con la visita de Maccabi de Tel Aviv, conjunto israelí que desde que aterrizara ayer en el aeropuerto de Manises ha estado rodeado por fuertes medidas de seguridad. Siguiendo la noticia está, desde anoche, un hombre de la cadena COPE, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas, Hugo. Aquí estamos en la avenida de Hermanos Maristas, ahora probablemente en el momento más tranquilo de toda la mañana, porque hay poca policía. Pero cuando hemos llegado ha sido impactante, más de 100 agentes, muchos de paisanos, perros rastreadores de explosivos, furgones y hasta un helicóptero. Y era porque se estaba un poco revisando el pabellón para la llegada a las 12 del equipo macabeo que tenía sesión de tiro. Y ese ha sido el momento culmen de la jornada hasta ahora, porque claro, se ha parado el tráfico en toda la avenida, en los dos sentidos. Llegaban 2 furgones, 6 coches y varias motos escoltando el autobús que venía desde su búnker en ese hotel situado a las afueras de la ciudad, y encima sobrevolando todo y controlando desde las alturas, desde el cielo, un helicóptero. Han llegado, han entrenado y cuando se han ido ya ha ganado cierta tranquilidad esta avenida de Hermanos Maristas.
Está previsto que a las 7 de la tarde regrese hasta ese lugar donde se encuentra ahora mismo Fermín Rodríguez con el micrófono azul, el de la cadena COPE, al pabellón de la Fuente de San Luis, donde, insisto, hoy sí, hoy se va a disputar la tercera jornada de la Euroliga para Valencia Basket con la visita de Maccabi de Tel Aviv. Hablando de las medidas de seguridad, escuchamos a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Hemos puesto en marcha un operativo, como les digo, global, en el que trabajarán más de 700 efectivos de la Policía Nacional, entre policías uniformados y policías de paisano, donde habrá distintas unidades de la Policía Nacional que estará trabajando. Yo quiero hacer también un llamamiento a la afición del Valencia Basket para que tengan algo de paciencia, porque los accesos en esta ocasión van a ser unos accesos que van a estar más controlados y, por lo tanto, se va a dilatar la entrada.
Partido declarado de alto riesgo este Valencia Basket Maccabi de Tel Aviv. Enseguida vamos a ampliar toda esta información y vamos a conocer de primera mano también qué medidas debe de adoptar el seguidor de a pie que se acerque hasta la Fonteta para disfrutar, en la medida de lo posible, de este partido de Euroliga. En el Valencia, lo adelantábamos en la presentación, atención valencianistas, noticia importante que trae a esta hora de la tarde Rafa Villarejo en la antena de la cadena COPE, novedades en torno a la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuerdo, el lunes es la cita, regresa el fútbol a Mestalla con la visita del Cádiz, y como digo, Rafa Villarejo, tienes noticia COPE preocupante en torno al estado físico de Andrea Almeida.
Sí, siempre es bueno contrastar las fuentes. Ayer hablábamos de el problema de espalda de Andrea Almeida y hablábamos de que todo dependía de las sensaciones. Incluso decíamos a esta hora que desde el club no lo descartaban para el partido de lunes ante el Cádiz, y digo que es bueno contrastar las informaciones, porque la información que tenemos hoy, la verdad es que es diametralmente opuesta a lo que ayer nos informaban desde el propio club respecto a la posibilidad de que Almeida pueda estar el lunes ante el Cádiz. Y me explico, hay máxima preocupación, como tú dices, ese es el titular, porque Almeida arrastra un problema importante en la espalda, no es de ahora, es de hace varias semanas. Seguramente puede estar detrás de el bajo rendimiento futbolístico de, del portugués, del que hemos puesto el foco desde el inicio de temporada. No le deja jugar bien al fútbol su problema de espalda, pero no detectaba el problema y ha decidido parar. Decidió parar viendo que esto se iba posponiendo una jornada tras jornada, y decidió parar en el choque previo ante el Real Club Deportivo Mallorca. Ya no viajó a las islas. Aprovechando el parón, se le han hecho pruebas y, por lo que me cuentan, podría estar fuera de los terrenos de juego cerca de un mes. Digo podría porque también me puntualizan. Ojo, porque esto es una cuestión de sensaciones, de las sensaciones del día a día del futbolista. Es decir, a lo mejor un día está bien o una semana está bien y podría jugar, y después estar tres meses fuera.
Sufrir
una recaída, porque es una cuestión delicada, me cuentan, en una zona delicada de la espalda, y que tiene que ver mucho con las sensaciones del portugués. Me hablan, insisto, de la posibilidad de que pueda estar cerca de un mes fuera de los terrenos de juego. Claro, yo ya no sé si hay que restarle las dos semanas que lleva ya fuera. Eso hablaría de dos semanas próximas, pero hay máxima preocupación porque, insisto, la lesión más preocupante para un futbolista es la que no tiene un porqué. Y esto es lo que parece que le está ocurriendo a Almeida, que lleva así, insisto, me cuenta, desde el principio de septiembre. Ahora parece que empiezan a detectar el motivo y sobre ello están trabajando, así que vamos a ver, esperemos que sea lo mínimo, pero hay máxima preocupación con la recuperación, insisto, del problema de espalda de André Almeida.
Por desgracia, no es la primera ni la segunda vez que escuchamos en los últimos tiempos en torno a un futbolista del Valencia Club de Fútbol el problema de no detectar una lesión que en este caso complica y mucho la participación de uno de los activos del Valencia Club de Fútbol. En este caso le ha tocado el turno a Andrea Almeida, que, como decía Villarejo, en la comparativa con el inicio de la temporada anterior, sobre todo la etapa premundial, al arranque de temporada bajo las órdenes de Rubén Baraja en la 23-24, hay un abismo del nivel deportivo que estaba dando el futbolista portugués, insisto, de aquel arranque de temporada hace justo un año, con la disputa de estos partidos ya de competición de la 23-24 en esta misma campaña. Problema importante en espalda de André Almeida. Noticia COPE, Rafa Villarejo habla de preocupación máxima en el entorno médico del vestuario, una lesión que le podría tener apartado de los terrenos de juego durante el próximo mes. Por cierto, hoy protagonismo en sala de prensa para posiblemente el futbolista más en forma del equipo en lo que llevamos de temporada.
La verdad que es mi mejor versión, espero que no, porque siempre espero mejorar cada día. No, pero sí que es cierto que ahora me encuentro en un muy buen momento. Tanto el Pipo como el cuerpo técnico en general intenta mejorar a cada jugador, que eso es muy importante. Y al final intento transmitir en el campo lo que me transmite en el día a día, intentar hacer todos los conceptos que ayudan al equipo, tanto en ataque como en defensa. Y yo creo que eso al final se está demostrando en los partidos, porque la verdad que sí que estoy jugando todo y eso me hace feliz.
Es Pepe Luz, segundo jugador con más minutos de la plantilla, solo por detrás de Mamardashvili, pieza clave en el engranaje de Rubén Baraja y sin duda uno de los mejores fichajes de los últimos años en la entidad de Mestalla. Luego escuchamos más. En el Levante, Zamora, la noticia está en la reunión que se tiene que producir en menos de 2 horas por parte del patronato de la fundación.
Sí, tengo por aquí el orden del día de esa reunión que, como dices, va a empezar a eso de las 4:30. El primer punto es valorar por parte del patronato la oferta presentada hace ya algunas semanas por Miguel Ángel Valiente para comprar el 55% del capital social del Levante. Y el segundo y el tercero tiene que ver con el listado de candidatos que se han presentado para sustituir a Rafa Poveda como patrono de la Fundación del Levante. Nada dice ahí de lo que venimos contando en COPE desde la semana pasada sobre esa posibilidad que puso encima de la mesa Pepe Dávila de consignar esos 10 millones de euros, porque yo creo que estamos ya todos de acuerdo de que no va a dar tiempo a que se formalice el acuerdo Fundación Pepe Dávila, se firme, sea burocráticamente todo correcto y se ponga los 10 millones de euros para ese préstamo participativo, la gente ya sabemos de lo que habla, antes del 23 de octubre, porque hoy es miércoles y el 23 de octubre, por si alguien anda despistado, es el próximo lunes. Yo imagino que, pese a que no está en el orden del día, esta tarde se tiene que hablar de eso, porque el plazo se agota y se tienen que dar los pasos correctos. A mí sí que, Hugo, todas las partes implicadas en esta historia me dicen que están tranquilas, que hay optimismo, que nada raro va a pasar. Pero si queremos ser más exactos, bueno, pues tendrán que decir si se va a producir o no esa consignación, ese depósito, básicamente, por hablarlo claramente, de esos 10 millones de euros, o si por otra parte hoy el patronato hoy se reúne, hablan de esa historia, de ese asunto, y deciden que no hace ninguna falta y que, como todo está tranquilo, como las partes siguen hablando, porque ese borrador del que ya hemos hablado entre Fundación y Pepe Dávila está prácticamente listo, o si no, solo a falta de la firma, pues que no hace falta. Así que a partir de las 4:30, esa reunión del patronato de la Fundación, que va a tener muchas caras nuevas, entre otros, por ejemplo, el presidente del Levante, Pablo Sánchez, que ocupa el cargo de Kiko Catalán, o Braulio Pastor, que también pasa a formar parte de ese patronato, y por ejemplo también tienen que aparecer, si no de forma oficial, por lo menos comunicar que van a estar presentes o delegan su voto en ese patronato, las instituciones que van a cambiar, lógicamente, después del cambio de gobierno desde el pasado mes de mayo en la Comunidad Valenciana.
Luego nos cuentas también cómo están los lesionados. Hemos contado malas noticias en el Valencia en torno a André Almeida y trae Pedro Zamora también malas noticias, ya lo contó ayer por la tarde, en torno a los plazos de recuperación de Fabricio y Alex Muñoz. Y en baloncesto, al margen de todo lo que suceda hoy en la Fonteta entre Valencia Basket y Maccabi, también tenemos Euroliga, en este caso en Lyon, para el equipo de Rubén Burgos. Fermín.
Así es, a las 8 de la tarde, la tercera jornada de la competición continental, las chicas de Rubén Burgos que visitan al Asvel, un equipo que es en estos momentos el colista de la categoría, ha encajado 173 puntos, le metieron una felpa el otro día a la visita a Fenerbahce, recuerda que Valencia Basket cayó de 30, las francesas de 49, casi nada. En todo caso, como ya es habitual en él, el técnico de Ribarroja que no se fía y solo piensa en lo que haga su equipo.
Esperamos el mejor Asvel posible y para ello nosotros estamos preparándonos pues con la idea de mantener las fortalezas y las cosas que hemos hecho bien en estos últimos dos partidos en casa con buenos resultados y puliendo detalles y creciendo como no puede ser de otra manera en este inicio de temporada.
2:45 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde lo analizamos todo aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
En Nissan Almenar, tu Nissan kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Sintonía de baloncesto en Deportes COPE, cuenta atrás a las 8:30. Tiene que arrancar la tercera jornada de Euroliga para Valencia Basket, un partido frente a Maccabi que estaba previsto que se disputara en Israel, pero que evidentemente se tuvo que modificar el orden en el calendario debido al conflicto bélico que estalló hace 2 semanas y que, por desgracia, todavía sigue. Regresamos a los aledaños de la Fonteta. Fermín Rodríguez, ayer llegó Maccabi rodeado, como nos contabas, de fuertes medidas de seguridad que convirtieron su hotel de concentración en un auténtico búnker.
Sí, ya desde la llegada, ayer lo comentábamos en el partidazo porque estuvimos en contacto con Yasiel Rivero, también con el segundo entrenador de Odecatas, de este Maccabi, que es José María Berrocal, se quedaron alucinados del dispositivo de seguridad, casi 100 agentes, numerosos furgones blindados, coches, muchas motos, todo para escoltar al equipo a las afueras de la ciudad, a su alojamiento, con un perímetro de seguridad de 400 metros respecto a donde están alojados los jugadores macabeos y obviamente pues esa sensación de tensión dentro de la normalidad y de la costumbre que tiene el equipo israelí cada vez que se desplaza, pero como están las cosas con la tensión que se respira, obviamente pues todos en alerta. Y la novedad, por ejemplo, para jugadores como Yasiel Rivero, que ya nos contaba en directo la semana pasada, pues que claro, que nunca se había imaginado vivir una situación así.
Hay que recordar que la plantilla de Maccabi de Tel Aviv se desplazó desde Israel hasta Chipre, hasta Nicosia, para aislarse evidentemente del conflicto bélico que estaba viviendo y que está viviendo su país, que desde Chipre aterrizaba ayer en el aeropuerto de Manises y que hoy, como informaba desde primera hora de la mañana Fermín Rodríguez en los boletos informativos de la cadena COPE, ha acudido a la sesión de entrenamiento en el escenario del choque en el pabellón de la Fuente de San Luis. A esta hora de la tarde descansa en su hotel de concentración bunkerizado a las afueras de la ciudad para, en torno a las 7 de la tarde, regresar a la Fonteta. Redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. ¿Crees, Nacho, que debería haberse aplazado el encuentro? Muy buenas.
Hola, Hugo. Te confieso que no tengo una opinión firme sobre si se debería aplazar o no el partido de esta noche. Por un lado, me parece una locura que para jugar lo que debería ser un simple encuentro de baloncesto tengamos que vivir todo lo que se está viviendo. No tiene sentido que la gente, después de sus trabajos y de sus líos, se tenga que plantear si ir o no a la Fonteta a animar a su equipo por una cuestión de seguridad, o que los jugadores estén intranquilos haciendo su trabajo. También me da la sensación de que si alguien quiere hacer una acción reivindicativa no necesita el altavoz del deporte hoy en día. Por otro lado, también es verdad que suspenderlo abriría una puerta difícil de cerrar y que muchos otros querrían usar en el futuro. Es difícil decidir cuál de las dos opiniones tiene más peso. Lo que sí que tengo bastante claro es que si no fuera el Maccabi el equipo implicado, sería muy difícil que este partido se jugara.
Gracias, Nacho Herrero. Esta tarde-noche, desde las 8:30, estará en los comentarios desde el pabellón de la Fuente de San Luis de este encuentro, junto a la narración de Iván Herraiz en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. A esta hora de la tarde queremos conocer más acerca de cómo se prepara un dispositivo así y las recomendaciones para los miles de aficionados que está previsto acudan esta misma tarde al pabellón de la Fuente de San Luis. Está con nosotros en directo un viejo conocido y amigo de esta casa, Manolo Castilla, que fue coordinador de seguridad del Valencia durante los últimos 26 años, miembro de la Policía Nacional y que, como digo, está atendiéndonos gustosamente a esta hora de la tarde en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Manolo Castilla, hola Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atender nuestra llamada para preguntarte varias cosas que yo creo que son de interés general y para nosotros no meter la pata y que un especialista en este tipo de situaciones nos pueda detallar. La primera, Manolo, es cómo se prepara, cómo se organiza aquí en la ciudad un dispositivo así.
Bueno, un dispositivo así, lo más importante es obtener todo tipo de información, ¿vale? Hay información, como por ejemplo el tema de desplazamientos de los equipos, tanto local como visitante, hora de llegada al aeropuerto, entrenamientos, alojamientos. Entonces, se obtiene todo tipo de información para luego, con un análisis de riesgo que hacen los servicios de información, la brigada de información, más todo lo que pueda obtener el coordinador de seguridad, es cuando realmente pues elabora el dispositivo. Hay que ver, pues bueno, si hay itinerarios principales, alternativos en el caso de un tema de problema de tráfico y si luego hay concentraciones a lo mejor en los aledaños, como puede ocurrir en ocasiones en el estadio Mestalla. Entonces, con todo eso y con toda la información es cuando se pasa a hacer una valoración de los riesgos que hay y con arreglo a eso se diseña el dispositivo policial.
Manolo, ¿qué unidades intervienen en un dispositivo así? Hemos estado hablando de helicópteros, policías nacionales repartidos, hasta 700, dijo la delegada del gobierno, agentes de las fuerzas de seguridad repartidos en torno a este encuentro. ¿Nos puedes concretar qué unidades intervienen en el dispositivo?
Normalmente las unidades que intervienen son la unidad de intervención policial, lo que se conoce por UIP. También está guías caninos, subsuelo, labores solo ya sabemos cuáles son, caballería, La unidad de prevención y reacción, que son las motos, también se cuenta con helicóptero, los servicios de información, gente de paisano, toda esa gente es la que está participando en un dispositivo policial. Más luego también la colaboración, por supuesto, de la policía local con el tema del tráfico. Es importante que haya una coordinación y una comunicación permanente para ver cuáles son las alternativas, los puntos de acceso, cómo está el tráfico y si hay algún tipo de conflicto en un recorrido determinado.
Nos han dicho, Manolo, no sé si nos lo puedes confirmar, que también están los geos dentro de este dispositivo.
Pues desconozco el dispositivo, vamos, pero no es probable que pudieran estar perfectamente. El Grupo Especial de Operaciones es una unidad de élite especializada en operaciones de alto riesgo. Hay que tener en cuenta que se ha intensificado el nivel 4 por alerta antiterrorista. Uno de los puntos que hay que cubrir, aparte de determinados puntos de la ciudad, son todo tipo de acontecimientos deportivos. Estamos hablando, por supuesto, del baloncesto y podría ser efectivamente que estuviesen también los geos.
Estamos hablando en directo con Manolo Castilla, miembro de la Policía Nacional, encargado coordinador de la seguridad del Valencia Club de Fútbol durante los últimos 26 años, recientemente jubilado. Yo te quería preguntar, Manolo, aprovechando tu experiencia en todo este tipo de eventos deportivos aquí en la ciudad y fuera de ella también, si habías vivido una cosa similar.
Bueno, esto ya he jugado algún equipo israelí también aquí en Valencia. Claro, las circunstancias del momento histórico no es lo mismo. También hemos tenido aquí una selección francesa en la que un jugador francés está supuestamente amenazado por ETA. Y luego hay que tener en cuenta pues todas aquellas finales que hemos tenido de la Copa del Rey, que bueno, es una magnitud impresionante. Hemos tenido 5 finales en el estadio de Mestalla, más luego los diferentes partidos con las selecciones que han venido a la selección nacional.
Para que la gente se haga una idea de la fotografía que se está viviendo en las últimas horas y que se va a vivir en los aledaños y en el interior del pabellón de la Fuente de San Luis en las próximas horas, hablabas de esas finales de la Copa del Rey. Ha habido muchos Madrid-Barça en todos estos años, recientemente aquí en el estadio de Mestalla. La comparativa sería muy superior, el despliegue para el día de hoy, a lo vivido por aquel entonces.
Es que no sé realmente el despliegue que tiene previsto. O sea, desconozco el número de agentes, el número de funcionarios, no lo sé. Claro, hay que tener en cuenta que el dispositivo que hay en el Mestalla, que fue en el 2011, 2013, las dos finales del Madrid-Barcelona, estamos hablando de un estadio que tiene 50.000 espectadores. Uh-huh. Cambia bastante con respecto al pabellón de la Fuente de San Luis, que tiene bastantes menos. Lo que también hay que tener en cuenta que hay que valorar también, aparte de los equipos que juegan, las aficiones, la rivalidad que pueden existir entre las aficiones. Eso conlleva poner más agentes en el dispositivo. Hay una situación mayor de riesgo. Entonces, las aficiones podrían ser de Ultra Sur, los Boisos, pues las relaciones nunca eran buenas. Entonces, eso hacía que se intensificase, se incrementase mucho más los números de policías. Son dos situaciones diferentes. No se pueden comparar.
Y la última por mi parte, Manolo, agradeciéndote, insisto, que estés aquí en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia para contar este tipo de detalles, para tratar de, en la medida de lo posible, tranquilizar al seguidor de a pie que quiera hoy acudir al recinto de Valencia Basket. ¿Qué recomendaciones precisamente deben seguir los aficionados que vayan esta tarde noche al partido?
Vamos a ver, un partido de alto riesgo lo que conlleva siempre es un incremento de la seguridad por parte del organizador, en este caso del pabellón o del equipo local. Y luego hay un control exhaustivo en los accesos. Eso significa, por tanto, que es conveniente que vayan con tiempo. Se van a hacer unos controles más exhaustivos y también el aficionado tanto del baloncesto como del fútbol sabe qué elementos o qué cosas pueden entrar en un estadio, en una cancha de baloncesto. Saben perfectamente que el artículo 6, pues hay determinados objetos que no se pueden introducir. Entonces, si ellos ya lo saben y ya están acostumbrados, son aficionados que van habitualmente, lo normal es que eviten llevarlos.
Que lo pongan fácil.
Exacto, más fácil. Y lo que digo que hay que transmitir, que pueden estar perfectamente tranquilos de que la policía está haciendo todos los participantes, policía local, vigilantes de seguridad, saben perfectamente trabajar. Y lo que tienen que hacer es ya disfrutar de un partido de baloncesto con su equipo y con toda la tranquilidad.
Desde los aledaños de La Fonteta, Fermín Rodríguez, por lo que has vivido en las últimas horas, en estos últimos 2 días, por lo que estás viviendo in situ desde primera hora de la mañana ahí en la avenida de Hermanos Maristas, ¿tienes algo que preguntarle a Manolo?
No, Manolo, simplemente, a ver, aquí la gente, por lo que percibes, ¿no? Hay cierta intranquilidad como es normal, pero entiendo que con tantas fuerzas de seguridad probablemente sea de las zonas más seguras, ¿no?
Efectivamente. Ven intranquilidad porque no están viendo el escenario, la forma de actuar habitual. Hay un incremento de efectivos policiales, se mira más todo más detenidamente, se hace una valoración de todo, un análisis de riesgo, se mira todo de una manera muy detallada y al milímetro. Entonces, a lo mejor, pues ahora se toma mucho excesivo, más de la cuenta, a lo mejor, y eso te sale fuera de la normalidad y la gente ve cosas, crea una cierta intranquilidad, que debería ser al revés. Estar más tranquilo porque están haciendo excesivamente las cosas, a lo mejor. Si a veces haces una revisión, ahora lo hacen 2 o 3 veces la revisión. Por lo tanto, es que se revise, se vuelve a revisar. O sea, pueden ir perfectamente tranquilos a todo, a este encuentro de baloncesto.
Manolo Castilla, representante de la Policía Nacional durante muchísimos años, coordinador de seguridad del Valencia Club de Fútbol en los últimos 26, sigue disfrutando de la jubilación y gracias por estar en directo. La sintonía de Deportes Cope Valencia.
Muchas gracias a vosotros.
Regresamos a La Fonteta. Fermín Rodríguez, hacemos un paréntesis en toda esta situación. No sé si aquí en la mesa, Villarejo, Zamora, Iván, que vas a acudir hoy al pabellón de la Fuente de San Luis para narrar este partido, o Fermín, con este asunto desde la Fuente de San Luis, ¿queréis apuntar algo más en cuanto a las medidas de seguridad y lo que se está viviendo en las últimas horas en Valencia en torno a este partido?
Lo que pase lo contaremos, pero me parece absolutamente lamentable que se vaya a jugar el partido, sinceramente, porque fíjate, solo por el hecho de desplegar 700 efectivos para un partido de baloncesto. Simplemente por ese hecho, quiero decir que la seguridad está clara, que Manolo Castilla nos ha transmitido la tranquilidad que a mí también me transmitían esta mañana, porque va a haber un amplio dispositivo policial y al final probablemente sea la zona más segura de Valencia esta tarde. Pero igual que la pandemia paró el fútbol en su día, creo que hay motivos para parar. Es verdad lo que decía Nacho en la opinión, que puede ser un precedente, bueno, peligroso a la hora de tener que pararlo todo. Pero bueno, es que yo creo que al final es más importante la seguridad ciudadana que un partido de baloncesto.
Ya ha habido precedentes. Quiero decir, no sería el primer precedente, no marcaría esto un punto de salida. Ya ha habido anteriormente, bueno, con lo cual...
Os recuerdo que Valencia Basket en 2004, si no me corregís, se negó a desplazarse, claro. Y aquello le supuso la eliminación de la competición y una sanción.
Pero para que estamos... claro, se está jugando en Valencia el partido. Es decir, que yo entiendo todo, pero que al final se está jugando en Valencia, no se está jugando...
Sí, tú hablas en cuanto a la seguridad.
Claro.
Que no se está jugando en Israel.
Claro, lógicamente.
De hecho, Hugo, ayer, y Pedro, perdona que os interrumpa, ayer me comentaban desde Valencia Basket que el partido que jugará en Atenas, porque el equipo Macabeo estará hasta mañana por la mañana aquí en su hotel de concentración, y mañana vuela hacia Atenas porque juega contra Panathinaikos el viernes. Creo que ese partido... a estas horas no está declarado de alto riesgo.
Aquí parece que es más peligroso.
Allí es más peligroso un Olympiacos Panathinaikos, por ejemplo.
¿No? Lo que hace es secundar al gobierno español y a la policía, que ha tomado la decisión de poner el partido de alto riesgo y no pasar. A mí ahí la negligencia para mí es del gobierno griego. O sea, quiero decir, no que el gobierno griego lo haga bien y entonces España deba jugarse el partido con total naturalidad, sino que yo creo que ahí el que lo hace mal es el gobierno griego.
Y luego una cosa... cada uno que haga lo que le dé la gana. Eso es, vamos, lógico. Yo, de hecho, conozco
gente... Yo prefiero... si se tiene que celebrar el partido, que existan estas medidas de seguridad.
Hombre, totalmente. Claro, sí, eso, tío, tú y todo el mundo.
A eso iba, que hay gente, yo conozco gente que no va a ir esta noche. Conozco gente que sí que va a ir. Pero que, hombre, que si la policía te está garantizando que el partido se va a jugar, que se puede jugar y que puedes ir tranquilamente. O sea, que la gente vaya...
Ahora, ¿quieres mi pase detrás del banquillo visitante o no?
Que vaya en paz y tranquilo.
Hoy no lo ha pedido, ¿no, Fermín?
Hoy no me lo ha pedido, ¿eh?
No, pero...
¿Eh? Hoy quieres que vaya mi madre sola, ¿no?
Porque, que estoy pendiente de la reunión de la fundación, hoy no puedo ir a...
Yo creo que hay que tener máximo respeto, pero a partir de ahí, cierta normalidad.
Claro, por eso...
Cierta normalidad, quiero decir... Yo...
No, el que vaya
Rafa, ¿has visto el mensaje que nos han enviado a la prensa para el partido de esta tarde? Cierta normalidad no es.
Sí, son siete
condicionales.
No digo normalidad, claro, digo cierta.
Escuchando que el mensaje es a nivel interno. Iván Herrera está hablando de un mensaje, de unas medidas de seguridad, de un protocolo de seguridad excepcional, diferente a lo que habitualmente lleva a cabo la prensa en este tipo de encuentros. Como por ejemplo, de esos 6-7 puntos que dice Iván, hoy no se accederá a los vestuarios de los jugadores, algo que en el postpartido de la Euroliga sí que se permite a los medios de comunicación, evidentemente, para que luzca más el espectáculo del baloncesto europeo.
Acudir dos horas y media antes, estar sentado en tu asiento a cierta hora. O sea, quiero decir, son una serie de limitaciones que no es normalidad. Y yo no estoy criticando a Valencia Basket.
No, pero aquí en la mesa hay un señor que es el jefe, que ha acudido a no sé cuántos mundiales.
Me lo has quitado de la boca, claro. En cuanto a que esas medidas de seguridad...
¿Cuántas horas antes vas a una cita mundialista?
Yo en Qatar, por hablar en primera persona de lo más reciente, yo he llegado a acudir hasta 7 horas antes de un partido.
Entonces, quiero decir...
Por ejemplo.
¿Pero por obligación?
Obligación de la AMA.
Ah, vale.
Lo que ha dicho Manolo Castilla. Mestalla, por ejemplo, lamentablemente estamos expuestos a que entre 50.000 haya un loco. Todos los domingos. Todos los domingos, si te das cuenta y reflexionas sobre ello, por eso hay que darle cierta normalidad.
Con un condicionante, Rafa,
todo
perdona.
Esto. Sí, hombre, evidentemente...
Bélgica, todo lo que ha sucedido recientemente en Israel, lo que estamos viendo en las últimas horas en aeropuertos, quiero decir...
No es cualquier día.
Maccabi es, digamos, la bandera del deporte israelí y, por lo tanto, es un objetivo...
Evidentemente, no es un día cualquiera, no es un partido cualquiera y como diría Víctor Fernández, el miedo es libre y cada uno puede tener ese esa piel de afrontarlo de la manera que mejor le parezca, acudiendo, como decía Fermín, a su butaca de la Fonteta a disfrutar en la medida de lo posible de un gran encuentro, como es un Valencia Basket Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga, y otros que prefieran quedarse en casa y verlo por la televisión, o mejor todavía, escucharlo por la radio en la retransmisión de tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde. Se ha tomado la decisión de, evidentemente, faltaría más, no disputarse este encuentro como marcaba el calendario en Israel, se disputa aquí en Valencia, y con este fuerte despliegue de medidas de seguridad, que además, lo decía antes Iván, yo particularmente agradezco para que velen por la seguridad tanto de los protagonistas de uno y otro bando como de los aficionados que sí que quieran acudir a la cita. Precisamente una cita deportiva, Fermín, en la cual la información que tenemos en COPE desde la tarde de ayer es que Semi no llega, Jovic sí.
Semi está con una sobrecarga en los isquios, un poco se le ha reproducido esa lesión que lo mantuvo fuera del juego y de los partidos al principio de temporada. Y Jovic sí que se ha recuperado, creo que es una buena noticia. Y a Jared Harper, te apunto una cosa más, se le espera ya la semana próxima de vuelta en el equipo.
¿Cómo está el vestuario?
Bueno, pues ayer a mí me llamó bastante la atención, porque además Víctor Claver, sabes que es una persona muy discreta, muy tranquila, que habló precisamente de eso, que desde su llegada de la selección española, que yo creo que a él le vino fenomenal para airear las malas sensaciones con las que había acabado el curso, había notado un ambiente totalmente diferente y sobre todo una palabra que me gustó, que no había egoísmos.
Ya noté que la química que había dentro del equipo era buena y yo creo que eso se transmite, ¿no?, en la pista. Y yo creo que tenemos que aprovechar también las dinámicas positivas para reforzar ese compañerismo, esa química que hay y que siga durante toda la temporada, ¿no? Que no sea solo una racha de ahora del principio.
Lo dicho, el partido lo contamos aquí, en tiempo de juego.
Vuelve la Euroliga. Tras dos victorias en dos partidos, este miércoles desde las 8:30 de la noche, hay tiempo de juego. Valencia Basket, Maccabi Tel Aviv, con la narración de Iván Herraiz y los comentarios de Nacho Herrero.
Yo sospecho que habrá diversidad de opinión.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de la FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
El mejor baloncesto se vive en la cadena COPE.
Lion Days Peugeot en Automóviles Juan Giner. Ventajas exclusivas en todos los vehículos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Ven a descubrirlo a Peugeot Juan Giner. Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:06 de la tarde, continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Hacemos un paréntesis en la actualidad deportiva porque a las 2 de la tarde aproximadamente hemos recibido una última hora en COPE Valencia, y así lo hemos contado, la cual decía que se desalojaba la Universidad Politécnica de Valencia por un falso aviso de bomba. Y tenemos noticia de última hora, Pascual Claramonte.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Pues sí, acaba de llegar el primer comunicado de la universidad, con también declaraciones del vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la UPV, que es José Francisco Montserrat. Ese falso aviso, que han sido varios por lo que nos han contado, y por eso, por precaución, se ha decidido evacuar sobre todo lo que ha sido el edificio de telecomunicaciones.
Sobre las 13:05 han empezado a llegar varios avisos de distintas fuentes, alertando a nuestros servicios de seguridad sobre la presencia de un individuo armado en el edificio de la Escuela de Telecomunicaciones, y posteriormente varias llamadas también amenazando de bomba en el mismo edificio. Ante esta situación se ha activado, por supuesto, el protocolo de emergencia.
Mensaje de tranquilidad, porque se ha recuperado inmediatamente la normalidad. De hecho, bastantes alumnos tienen examen esta tarde, nos contaban algunos a COPE, y pues ese mensaje de calma y reiterar que los avisos han sido todos falsos.
Gracias, Pascual. La última hora desde los servicios informativos de COPE Valencia. Cualquier actualización la tienes en la antena de COPE y a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
La contra de
España. Vamos a ver la contra de España. Carlos Martín está esperando a Fran Pérez que controla ahí con la pierna izquierda. Le tenía disparo para la derecha. Ahora sí lo hace. Golazo. ¡Gol! Fran Pérez, el tercero para el equipo español. Amagó con la izquierda, se preparó el tiro para la derecha y el lanzamiento a la escuadra se convierte en el tercer gol español. Sobre ahí Fran Pérez, el centro de Fran Pérez, Diego López, gol.
Ay, sí.
¡Gol! Diego López, el segundo para España. Había que este dominio hacerlo llegar al marcador y lo ha conseguido el equipo español.
Metido musiquita. Oye, Javi muy García,
bien,
¿eh? Iván.
Muy bien, Javi, esto es para animarme hoy,
agosto,
¿no?
3 de agosto.
Previa al baloncesto, está bien.
Se me han movido las caderas, se me han movido a mí las caderas y todo, tú.
No, es que ha visto un poquito blanco a Iván en las últimas horas.
Pero eso va de serie, ¿eh? De estar blanco.
Le ha metido un poquito de dibujo con la música que a él le gusta y además con dos goles de dos de los chavales de la quinta del Pipo. Hablamos del Valencia, se acabaron los compromisos internacionales, Iván, como escuchábamos, con un protagonismo en mayúsculas para los chicos de la sub-21.
Sí, ayer titulares y además participando con gol, Fran Pérez y Diego López contra Kazajistán. Fran Pérez además con gol y asistencia en esa victoria de la selección española sub-21 contra el conjunto kazajo. También Javi Guerra, que salió a falta de 20 minutos para el final en ese partido. Recordemos que ayer faltaban 5 por jugar, esos 3 de la sub-21, y también Amalá y Yaremchuk, que no contaron con minutos pero que también regresarán para estar disponibles con Rubén Baraja. Recordemos que Mamardashvili y Zenk ya habían regresado, de hecho esta mañana estaban ya en la ciudad deportiva de Paterna.
Seguimos con más noticias de última hora que nos llega a través de nuestra compañera de los servicios informativos de la cadena COPE en Valencia, Isabel Moreno. 3:10 de la tarde, Pedro Zamora, comunicado importante con el sello y el membrete del Ayuntamiento de Valencia, que tiene que ver con el convenio y el nuevo estadio parado desde hace 14 años.
Ojo al titular. El ayuntamiento traslada al Valencia que no negociará el convenio hasta que el club reanude las obras del nuevo estadio. En un comunicado, como dices, fechado hoy, Valencia 18 de octubre, remitido por el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Valencia, dice que el ayuntamiento ha tomado la decisión de no realizar ninguna negociación sobre el convenio urbanístico hasta que el Valencia retome efectivamente las obras de construcción del nuevo estadio, paralizadas desde hace 15 años. Así se lo ha trasladado tras la ronda de reuniones con los grupos políticos y los principales colectivos representativos de la afición. El ayuntamiento, dice este extenso comunicado, se va a limitar a tramitar la licencia solicitada por el Valencia siempre que el club responda satisfactoriamente a los requerimientos de documentación y aclaraciones que puedan hacerle los funcionarios responsables, lo de las famosas licencias. Solo en el momento, sigue el comunicado, en el que el Valencia reanude las obras, se entablarán negociaciones para avanzar en un convenio que partirá del borrador realizado por el anterior gobierno municipal, aunque con incorporaciones que garanticen que el Valencia cumpla con la ciudad. Entre las incorporaciones que no se prevían en el borrador del convenio realizado por el anterior equipo de gobierno, se incluirá, por ejemplo, una programación temporal de las obras, es decir, un calendario de obras, vamos, con penalidades en caso de incumplimiento, que deberán garantizarse mediante, ojo, aval bancario, así como detalle de las fuentes de financiación que tendrá el Valencia para las obras del nuevo estadio, dice este comunicado del ayuntamiento.
Este párrafo es importante también.
Por otro lado, no existirá ningún incremento, ni cuantitativo ni cualitativo, del aprovechamiento urbanístico que el planeamiento vigente reconoce a las parcelas titularidad del Valencia, es decir, las parcelas del Mestalla. No se otorgará licencia alguna respecto de las parcelas de aprovechamiento lucrativo privado del nuevo estadio, el famoso terciario del nuevo Mestalla, sin que previamente se haya ingresado en la tesorería la cantidad correspondiente a la construcción del polideportivo municipal de Benicalap, con IVA incluido. Tampoco se aprobará la reparcelación de los terrenos en los que se ubica Mestalla e inscribirán las fincas de resultados sin que previamente
el nuevo estadio esté totalmente construido. Es decir, que hasta que no esté el estadio construido, no se va a aprobar la reparcelación del viejo Mestalla. Por último, el ayuntamiento también pedirá que el Valencia desista de los recursos contencioso-administrativos presentados contra los actos de la Generalitat de denegación, de prórroga y declaración del antiguate. Es decir, hay que recordar que el Valencia presentó un recurso cuando se denegó el ATE. Caducó el ATE, pero el Valencia entendía que no estaba en tiempo y forma y presentó un recurso. Bueno, pues el ayuntamiento en este último punto, Hugo, le pide al Valencia que desista en esos recursos contencioso-administrativos.
Pide hechos, pide movimiento. El movimiento se demuestra andando y el ayuntamiento le está diciendo al Valencia: la pasta por delante, las máquinas por delante, voluntad de reiniciar las obras y a partir de ahí, dinero, financiación, justificada y con avales.
Esto tiene mucho que ver con primero, con lo que siempre ha repetido Sandra Gómez, de que LIM podría perfectamente reanudar las obras sin el convenio. Dos, tiene que ver, lo han repetido muchos, pero el último ha sido José Pérez de Libertad VCF, con distinguir licencia de convenio. Uh-huh. Y es lo que ahora está haciendo el ayuntamiento.
¿Licencia o qué?
La licencia te la puedo dar porque las fichas urbanísticas están tratadas entre los técnicos y están de acuerdo, que eso es a lo que se refería los dos detalles de Javier Solís, que faltaban por cerrar. A partir de ahí quiero ver las máquinas. Ahora, tiene trampa, pero trampa, según he escuchado, según te iba escuchando, está penalizada. Porque, claro, puede reanudar y al mes pararlas.
Sí, sí.
Claro que es ahí.
Calendario, le ha exigido un calendario de obra.
Penalizado con indemnización.
En caso de que no lo cumpla, sí, con indemnización.
Pero eso dice, solo en el momento en el que Valencia reanude las obras, nos ponemos a negociar y en esa negociación sobre el convenio, entonces incluiremos, por ejemplo, un calendario de obras. Y con su penalidad.
Claro, porque puedo meter las máquinas y al mes pararlas porque no estoy de acuerdo con cómo está avanzando el convenio.
Bueno, pues
sí, pero tiene... esto traducido es reunión María Olano, Germán Cabrera, que todo el mundo se vanaglorió de cacarear que era una reunión para ir a la fuente y decirle a la cara qué quiere hacer Peter Lim. ¿Quiere reanudar las obras y acabar el nuevo estadio? A lo que, de aquella reunión en Madrid, se dijo que le había dicho que sí, Germán sí. Cabrera. Y ahora le está diciendo el ayuntamiento...
Si quiere, puede hacerlo.
Si quiere, que arranque.
Demuéstrelo.
Demuéstrelo.
Bueno, pero
los hechos se demuestran andando. Pero... Y es lo que le está diciendo. Demuéstrelo. Puede meter las máquinas. A partir de ahí, vamos a negociar sobre el convenio que ya está estipulado, que es el convenio de PSOE y Compromís. Sobre eso vamos a trabajar en pequeños matices, pero a partir de ahí, y con el aval bancario...
Sobre todo porque la gente dirá, pero ¿por qué va a meter las máquinas si todavía no tiene el convenio firmado con todos los condicionantes que hay, con todo lo que se lleva arrastrando en los últimos años? Porque el ayuntamiento le está diciendo, usted meta las máquinas que tiene 80, 85 millones de CVC. Usted dinero para meter las máquinas, no sé si ese dinero da para 6 meses o para un año de obras, pero dinero para... mañana meter las máquinas lo tiene. Le falta la licencia, que yo se la doy. Y a partir de ahí, usted y yo negociamos el famoso convenio a sabiendas de que usted se está reuniendo conmigo diciéndome que sí, que quiere acabar el estadio porque tiene el dinero.
Vamos a ver, en la trastienda, en primero de política, el movimiento del Partido Popular, en este caso, es claro. Yo puedo negociar contigo el convenio, pero necesito que tú me metas las máquinas. Mientras estamos negociando el convenio, necesito que vaya moviéndose el terreno. Porque manera...
Porque yo así le digo...
Claro, de esta manera justifico que esté hablando contigo de un posible convenio.
No,
porque tú ya has dado un paso.
Y de cara, aunque no lo quieran reconocer así, de cara a la candidatura a ser sede del Mundial de España 2030, yo le estoy diciendo a la Federación y al Gobierno español, no se preocupe que las máquinas ya están en marcha, que ese estadio en 2030 está terminado. Puede contar con nosotros. Se están pidiendo una simbiosis... en la cual parece que hay unas exigencias muy claras por parte del ayuntamiento, que no digo que sean de cara a la galería, faltaría más, pero que tienen una pequeña trampa, que es, vamos a arrancar y luego el resto lo vamos discutiendo por el camino a sabiendas de que podemos llegar a un acuerdo.
Sobre todo porque así nadie puede caer en que el ayuntamiento está cogido de pies y manos de Peter Lin. Es decir, bajo el chantaje de Peter Lin de decir, o me das el convenio o no mete una máquina. No, no, vamos a hacerlo al revés, como yo quiero. Que es, tú metes las máquinas y hablamos del convenio. Ese es el movimiento del bar de María José Catalá y del Ayuntamiento de Valencia, que entiendo yo después de leer esto.
Pero que, salvo que en el Valencia se hayan dado un golpe ahora en un rato, que podían haber empezado hace mucho tiempo y no han empezado.
No, no, o sea, claro, nosotros estamos contando la nueva postura.
Hay que ver la voluntad real de Peter Lin de tirar hacia adelante el proyecto.
Sí, pero que luego del tema del Mundial 2030, vosotros habéis escuchado a... Me voy a meter... El presidente de la Real Sociedad decir que está... qué ganas tengo de que venga al Mundial. Al presidente del Real Madrid diciendo... qué ganas tengo de que venga al Mundial y que el Bernabéu... ¿Habéis escuchado al presidente del Barça decir... qué ganas tengo?
Eso es de la ciudad, no de los clubes.
Pues ya está, pues por eso te digo, es que...
Creo cosa de Ayuso, no de Florentino.
No, y sí que he escuchado... sí que hablando de gobernantes, sí que he escuchado al alcalde de la ciudad de Madrid,
sí,
a Almeida,
claro,
decir
a eso sí,
que...
Porque es de la ciudad, no es de los clubes.
Sería casi negligente que el Santiago Bernabéu... Bueno, que Madrid... No, no dijo el Santiago Bernabéu que Madrid no albergará la final del, claro, Mundial.
Más presión para el Valencia, o sea, lógicamente, elevada a no sé cuánto ya, para señores...
Bueno, a mí me parece que es un movimiento distinto, una postura diferente, y que es, entendamos, una maniobra que todavía no se había llevado a cabo. Sí, en boca, en su momento, de la vicealcaldesa Sandra Gómez, cuando dijo, como dice Villarejo... Si quieren empezar, las máquinas las pueden meter ya. La licencia de obra se le concede. Pero luego a partir de ahí ya negociamos. Porque no van a ser facilidades. Y el Valencia, como habéis dicho, no metió las máquinas.
Ahora, yo desde luego, lo que veo y saco de conclusión de todo esto es que había una hoja de ruta marcada muy claramente por el Partido Popular en el Ayuntamiento, que era, primero vamos a hablar con Lim, que Lim es en España Germán Cabrera, después hablamos con los grupos políticos, después hacemos el, entre comillas, se me entienda, el postureo de reunirnos con el entorno del valencianismo, y a partir de ahí yo ya he convenido con el Valencia que voy a salir a decir, te voy a obligar a meter en el camión y luego vamos a ir hablando del convenio. Yo veo la hoja de ruta. Se me desmontaría esa hoja de ruta si ahora Valencia no hace caso.
Claro.
Porque todo no entendería.
Claro, porque
si mete un camión en Navidades, entonces digo, está todo...
La maniobra es, estamos todos de acuerdo, que hasta hace 15 minutos estábamos esperando a que, por parte del gobierno valenciano, se le concediera el convenio al Valencia. Es decir, que el movimiento, la partida de ajedrez, era mueve el gobierno. Ahora el gobierno ha movido y, en lugar de conceder el convenio, concede la licencia y le dice al Valencia, ahora mueve tú, mete las máquinas. La pelota ha pasado al tejado del Valencia. Y ahora lo que dice Villarejo, a mí me sorprendería en esta partida de póker, partida de ajedrez, como lo queramos entender, que el Valencia dijera, no, si yo ya sé que las máquinas las podía haber metido desde hace mucho tiempo, pero si no me das el convenio no las meto.
Yo creo que al Valencia esto no le viene de nuevas, que al Valencia sabe perfectamente, claro, cuál iba a ser el movimiento del Partido Popular, que ya le habría dicho en esa reunión a Germán Cabrera o al Valencia, quien haya sido el Valencia, decir, que sepas que voy a hacer esto, que sepas que te voy a obligar a esto, porque después de esto vamos a llegar a un acuerdo tú y yo, que va a ser beneficioso para ti. Pero claro, tú tienes que dar el primer paso.
Hoy ha publicado nuestra compañera Inma Lidón del Mundo que el Valencia ya ha hablado con el gobierno para decirle en los últimos días, las últimas horas, que se han vuelto a mover las opciones para la compra de las parcelas del viejo Mestalla. Es decir, hablando en plata, que hay ofertas por el viejo Mestalla para quedarse con las parcelas. Hay movimientos subterráneos en cuanto a cosas que le cuenta el Valencia al Ayuntamiento y cosas que le cuenta, le exige, le pide el Ayuntamiento al Valencia, que ahora públicamente, como dice Villarejo, el movimiento es, yo voy a salir con un comunicado oficial pidiendo que metan las máquinas y a partir de ahí negociamos el convenio, que no tiene que haber pillado de nuevas a la gestión del Valencia Club de Fútbol, y lo normal sería que el Valencia dijera, perfecto, fírmame la licencia de obra, que vuelvo a meter las máquinas y seguimos hablando, dando pasos hacia adelante para la finalización.
Al final en esto ganan los dos, si esto sale así. Uno recibe el convenio y otro se marca al tanto de haber abierto las puertas de la reanudación.
Esto es importante, ya lo hizo aquí, hace yo creo que un mes aproximadamente, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, y ayer lo volvió a hacer en un acto de la Federación, mostrándose optimista acerca de Valencia, nuevo Mestalla, sede del Mundial.
Cuando salió que daban a España la candidatura, sí que es verdad que se han puesto en contacto, pero yo creo que con todas las sedes principales de las posibles sedes. Yo creo que seríamos torpes si una sede como Valencia no estuviera.
No es casualidad. No se habla sin información. No se cuenta esto en los medios de comunicación si no se tiene la certeza, por lo menos, de que se están dando pasos adelante. Insisto, ha habido gente que ha querido quedar muy bien asegurando el Mundial nos da igual. Lo importante es el nuevo Mestalla y las condiciones para que se finalicen las obras del nuevo Mestalla. Pero, aunque no lo nieguen, pero por lo menos no lo digan, es importante para la ciudad, así lo tiene asumido la ciudad, el que Valencia, porque así lo tiene asumido también la Federación Española y el Gobierno Español, que Valencia, la tercera capital de España, albergue partidos del futuro Mundial 2030. ¿Algo que decir al respecto?
Bueno, que insisto, ahora la pelota está en el tejado del Valencia y que a mí me huele que al Valencia esto no le pilla de nuevas y que ya habrá dado su visto bueno a ese paso adelante, que es un paso y medio que ha dado hoy el Ayuntamiento, porque me parece que puede ser un paso definitivo.
Uno más. Acaba de comunicar la Federación Española de Fútbol que se ha establecido hoy una reunión a tres bandas entre la Federación Española de Fútbol, la portuguesa y la marroquí para el Mundial 2030, que se ha establecido la fecha del 28 de octubre, es decir, nada, la próxima semana prácticamente, para presentar la carta de intenciones a la organización de la Copa del Mundo. Este será el primer paso formal para la candidatura conjunta y demostrar el compromiso de Marruecos, Portugal y España, acaba de comunicar la Federación ahora mismo, que también dice que hoy en Madrid se ha producido una nueva reunión del comité de la candidatura para ese Mundial de 2030.
Lo que parece claro, parece, porque no me creo del todo, es que esto va a dejar de convertirse en una cuestión política en la que escuchemos cuatro cortes distintos de cuatro políticos distintos cada día vinculados con el nuevo Mestalla.
Bueno.
Parece.
Permíteme que te diga,
si la pelota la tiene el Valencia, no la tiene el Ayuntamiento, menos presión para el Ayuntamiento por parte del resto de partidos, pero vamos a ver.
Yo la duda que sigo teniendo
es una batalla al margen, que se libra.
La duda que sigo teniendo es ¿quién necesita más acabar el estadio? ¿El club o la ciudad? Me refiero a la ciudad, el gobierno de turno.
Yo creo que la ciudad.
Porque,
yo también.
Creo que la ciudad.
Me sigue
la ciudad porque
el club tiene casa.
Mientras no le quiten la casa al club, está tan cómodo
sobre
allí.
Todo porque no estamos valorando cuando se asegura que a la ciudad le importa más finalizar las obras que al club, no estamos valorando la gestión del club. Si el club tuviese una gestión fuerte, estaría preocupada por acabar cuanto antes las obras del nuevo estadio,
ingresos,
vender las parcelas del viejo Mestalla, tratar de aliviar las maltrechas arcas del club y, por el camino, si lo que se dice es cierto en cuanto a la previsión de ingresos extraordinarios a raíz de tener un nuevo estadio en la Avenida de las Cortes Valencianas, en la comparativa con otros clubes que lo han hecho en Primera División, se habla en torno a unos 20 millones de euros aproximadamente, millón arriba, millón abajo, cada temporada de ingresos extraordinarios por la explotación del campo y el terciario y demás. Como no valoramos la gestión del club, que no es una gestión fuerte, pues evidentemente decimos al Valencia le da igual, a Peter Lim le da igual. Se queda en el viejo Mestalla para jugar los partidos, que es para lo que lo quiere, y le da igual vender las parcelas del viejo Mestalla, le da igual acabar el nuevo estadio.
Y se va a ir cuando quiera, le da igual tener
entonces,
estadio.
Por
que
ahí
no,
que a la ciudad le mueve más si cabe, como telón de fondo, con esa candidatura ya real del Mundial 2030 del Valencia Club de Fútbol.
No ha estado mal este miércoles 18 de octubre.
Y aún nos tienes que contar.
¿Lo quieres rematar en la Fonteta o no?
Lo tiene que rematar con noticias en el Levante.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
¿Te has dado cuenta tú también? Sí, por la fibra.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos.
Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del vamos.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Zamora, 4:30 de la tarde, Estadio Ciudad de Valencia. Allí está prevista una reunión que se antoja clave en el futuro más inmediato del club.
Sí, yo decía al principio que no estaba en el orden del día esa votación sobre el asunto de Dávila. Sí que está, si es que ocurre, el nombramiento de un nuevo presidente. Ya no está Vicente Furió, que bueno, no es un cargo especialmente relevante, pero al final no deja de ser el presidente de la entidad que tiene el paquete mayoritario de acciones. Así que luego vamos contando si habla o no de esa consignación de los 10 millones de Dávila y si eligen o no presidente, entre otros muchos asuntos de los que tienen que hablar.
En lo deportivo no todo es bonito, malas noticias desde la enfermería.
Fabricio, con esa lesión en el recto femoral izquierdo, va a estar casi un mes de baja. Alex Muñoz, al menos unas 3 semanas por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Las buenas noticias son que Cochorasvili, Cantero y Xavi Grande están bien.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí para recomendarte que te quedes en la mejor compañía, en la de la radio, en la cadena COPE, y si algo pasa te lo contamos a través de las redes sociales y de nuestra página web www.cope.es/Valencia.